Hola. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Un año más en Expoactiva y un año más en esta instancia de comunicación que para nosotros es muy importante porque estamos en casa. Este año celebramos 15 zafras de trabajo, de compartir conocimiento, de estar cerca del productor. Y personalmente quisiera celebrarlo recordando cuatro valores de la compañía: innovación, compromiso, flexibilidad y confianza. ADP comenzó en el año 2003 como una empresa, como una unión entre dos productores agrícolas, uno uruguayo y uno argentino. Hoy en el 2018 ADP es una empresa 100% uruguaya, es una empresa 50% agrícola y 50% ganadera, y realmente hoy de lo único que estamos acostumbrados y lo único constante en la compañía es el cambio. Es algo que adoptamos como diario y es algo en lo que nos fortalecemos. Producto de ese cambio constante y de que estamos convencidos de que más agricultura es más ganadería y viceversa, porque muchas veces decimos primero agricultura y primero ganadería, pero hoy para nosotros la realidad es que la preponderancia y la importancia de uno no convalida si no está el otro en la empresa, es que invitamos a Rafael Tardáguila para que nos dé una charla interesante sobre mercado ganadero, nos comente cómo está el mercado uruguayo, cuál ha sido la evolución de los precios por categoría, qué oportunidades tenemos hoy para hacer y cómo el mercado puede llegar a evolucionar y qué perspectivas tenemos para adelante. La misión que nos compromete día a día es proveer cada vez más alimento y cada vez más energía para el mundo. Eso nos ha guiado en el camino de buscar nuevas oportunidades de hacer negocios, nuevas oportunidades de hacer y nuevas oportunidades de deshacer, porque cada camino que hacemos a veces lo terminamos deshaciendo para generar cosas nuevas. Ejemplo de eso ha sido la cuota 240, han sido los esquemas de capitalización con productores, que cada vez que nos enfrentamos a un nuevo cliente, encontramos un nuevo esquema y una nueva forma de hacer las cosas, porque cada productor en su medida y en su forma de hacer nos enseña y vamos construyendo juntos un nuevo camino. La exportación de colza para nosotros también fue un desafío importante y sin duda que logramos posicionar al Uruguay como un país que puede exportar productos que no están dentro de los commodities que estamos acostumbrados a exportar. Y sin duda, todas las relaciones que hemos ido construyendo con los productores agrícolas y ganaderos a lo largo de estos 15 años. Elegimos este año particular y en la expectativa hoy para lanzar Agrupados. Agrupados es un sistema de economía colaborativa, una plataforma web donde los productores pueden acceder a precios de productor grande comprando volúmenes como si compraran y tuvieran mucha necesidad, o mejor dicho, pequeños productores pueden acceder a grandes descuentos en un sistema donde nosotros realmente creemos que podemos aportar valor. Permítanme mostrarles un pequeño video que explica muy claro cómo funciona.
ADP, siempre a la vanguardia de los agronegocios, hoy comparte con los productores un nuevo sitio de oportunidades para beneficiarlos con grandes descuentos. ADP lanza Agrupados, una plataforma web a través de la cual pueden obtener grandes descuentos en semillas e insumos para el agro. Los descuentos se obtienen mediante la modalidad de compra colectiva online. Es decir, cuantos más interesados haya suscriptos en la oferta, más posibilidades de concretar la compra habrá. ¿Cómo funciona Agrupados? Ingresá en agrupados.adp.uy/mi cuenta. Completá los datos como cliente y suscríbete con un correo electrónico y una contraseña. Todos los días encontrarás ofertas imperdibles. Cada oferta dura un determinado lapso de tiempo. Si durante ese periodo se llega a una mínima cantidad de interesados suscriptos, se activa la oferta y los compradores se verán beneficiados con el descuento. Si no se llega a esa cantidad mínima de compradores, la reserva se cancela con la oferta y los participantes no deberán abonar nada. Regístrate en agrupados.adp.uy para recibir periódicamente las ofertas o ingresa al sitio para enterarte de los descuentos. Comienza a beneficiarte con Agrupados, el grupo de compras de ADP.
Hola, sí, ahora sí. Como vieron, es un sistema bastante sencillo, es una plataforma web que nosotros entendemos que ya estamos todos acostumbrados a usar, pero sabemos que tenemos un año de aprendizaje, es algo nuevo y algo que en ADP significó un desafío muy importante. Hoy lo estamos lanzando al mercado con productos de la compañía, como es la semilla de trigo Curupay, Zeus, Algarrobo, como es Fertifácil, nuestro sistema de ambientación, y kits de laboratorios de análisis de semillas, suelos y granos, aprovechando que también tenemos a partir de este año nuestros laboratorios disponibles con servicios al público. Somos conscientes que innovando responsablemente es la forma en que realmente podemos agregar valor al mercado. Y agrupados, sin duda, es una muestra de ellos. Me lleva a otro valor de la compañía y es la confianza. Nosotros hoy estamos pasando por un momento que todos sabemos, no se los voy a repetir, no se los voy a reiterar, pero sí estamos confiados de que estamos en el lugar correcto, que es Uruguay, y produciendo alimentos, que es lo que queremos hacer. Por eso, vuelvo a repetir, y permítanme la redundancia, estamos confiados de que juntos podemos hacer un futuro mejor. Los dejo con Rafael Tardáguila. Muchas gracias.
Buenas tardes. Yo voy a hacer desde... Prefiero de acá abajo, me parece que soy suficientemente alto como para que me vean desde atrás. Y como el calor sube y hoy es un día un poco caluroso, capaz que es mejor estar desde acá abajo. El agradecimiento a ADP por la invitación, a ustedes por venir a escuchar esta charla. Y bueno, vamos a hablar del mercado ganadero con... le doy siempre para el otro lado. Con el siguiente... itinerario, digamos, o capítulos dentro de esta presentación. Sí.
Ah, con razón. Ahí está. Ahora sí.
Acá adelante tiene un puntero láser.
Ah, está, perfecto. Con razón me daba para el otro lado.
Bueno, a veces la tecnología me supera en cosas tan simples como esta. La facturación de la ganadería en 2017, que en realidad los números ganaderos para el año pasado, si los expresamos en dólares, han sido buenos y crecientes. El problema viene después. La evolución del stock ganadero, evolución de las distintas categorías y las proyecciones sobre cómo pueden estar evolucionando de aquí para adelante y los impactos que eso nos parece que puede tener en las relaciones de precios de las distintas categorías de ganado, tanto en distintas categorías de reposición como entre el gordo y el flaco. La evolución de la faena por categoría, hemos tenido un año muy interesante en cuanto a faena en 2017 y ahora este año ha arrancado muy bien con la faena de novillo fundamentalmente. La presión de pastoreo, que me parece que es algo que ayuda a explicar algunos de los precios que estamos logrando hoy para categorías de reposición, a pesar de una seca que es muy intensa, sobre todo en zonas ganaderas importantísimas. Y como punto final, bueno, los polos de demanda de las distintas categorías ganaderas, la recría por un lado y para la carne vacuna o para el gordo por otro. Arranquemos por el principio. Como decía, bueno, los números de la ganadería, si uno mira sin tener en cuenta los costos, ¿no? Si uno mira, bueno, la facturación bruta de la ganadería expresada en dólares en el año 2017, la ganadería anduvo bien. Anduvo bien tanto por un aumento en el volumen comercializado, faena 2,34 millones de vacunos, un aumento del 3%, exportación en pie, acá abajo, 327 mil animales exportados en pie, récord histórico, un 11% de aumento. Además, el valor medio, por más que se mantuvo bastante estable, como se vendió una proporción mayor de novillos que de vacas, bueno, si llevas al bulto, aumentó en $14 el animal vendido para faena, de $730 en 2016 a $744 en 2017.
El valor medio de exportación de los animales en pie subió más todavía, casi un 10%. Entonces, tanto por el volumen comercializado como por el valor medio de exportación, los números de la ganadería en dólares fueron buenos en 2017. Aumentaron casi un 7% en la facturación bruta por ventas finales respecto al año anterior, casi 2.000 millones de dólares. El problema, como todos los productores ganaderos saben y como todos quienes se dedican o venden, comercializan su producto en los mercados internacionales, sean agropecuarios o no, está cuando pasás eso a pesos. El peso uruguayo promedió 30 pesos con 20 centésimos en 2016 y 28,60 en 2017. Tuvo una desvalorización de más del 5%. Entonces, al pasar esos casi 2.000 millones de dólares a pesos, en realidad el aumento es de poquito más del 1%. Pero si además tenemos en cuenta que esos pesos por la inflación se devalúan, en valores constantes, ese crecimiento de casi un 7% en la facturación en dólares se transforma en pesos constantes de 2017 en una caída del 4,5% respecto al año anterior. Entonces, el problema no está en la ganadería, que está demostrando números buenos, no estamos en un proceso de liquidación, tuvimos un año que desde el punto de vista de forrajero fue excelente. El problema está en los altísimos costos de Uruguay, los altísimos costos de producir acá y en la cotización del dólar, que no ayuda absolutamente en nada a todo quien recibe sus ingresos en esa moneda. Segundo capítulo, evolución del stock y proyecciones para 2018. Estos son los últimos números que hay, pero a esta altura ya son un poco viejos, pero siguen siendo los últimos números que hay. El stock ganadero al 30 de junio del 2017, veníamos de un pico histórico, nunca antes Uruguay había tenido más de 12 millones de vacunos a mitad de año. Bueno, eso había pasado en el 2016, acá, perdón, 12 millones 50.000 vacunos, bajó en 300.000 cabezas hacia mediados del año pasado. Y si te pones a mirar la composición o la evolución de las distintas categorías, bueno, tenemos un leve aumento en el número de vaca de cría, que es leve, pero que lleva la cantidad a un récord histórico de casi 4,3 millones de vacas de cría a mitad del año pasado. Una fuerte caída en los novillos de 1 a 3 años, de casi un 11%, de 1,99 millones a 1,78 millones. Eso para mí va a jugar un rol importante en el correr de este año. Una baja en la cantidad de vacas de invernada, que de alguna manera potencia la importancia de la caída de los novillos. Una caída importante en la cantidad de vaquillones de 2 a 3 años, del 9%, esto tiene que ver con la demanda adicional desde los corrales de engorde por vaquillonas, porque los terneros se iban en pie y estaban mucho más caros, y una muy leve caída en la cantidad de terneros, pero suficiente como para que sea estos 2.701.000 la menor cantidad de terneros desde el año 2012, o sea, en 5 años. Ahora bien, en base a estos números que son oficiales, que son los datos que tenemos y en los cuales hay que basarse para hacer proyecciones, ¿qué se avisora que va a pasar o qué es lo que nosotros estamos viendo que va a estar pasando este año y también el año que viene? Bueno, todo está indicando que el rodeo vacuno va a descender por segundo año consecutivo en este 2018. La cantidad de terneros que entran en el sistema, o sea, la aparición de la primavera pasada, va a ser muy numerosa, o es muy numerosa, pero la extracción, la salida, por lo que decíamos recién, por la faena y por la exportación de ganado en pie, es más numerosa todavía. Entonces, seguramente se va a producir un descenso adicional de unos 150.000 animales a 11.650.000. Las unidades ganaderas, por lo tanto, más allá de lo que pase con los ovinos, que no cifran mucho a esta altura, seguramente también va a caer por segundo año consecutivo. Y todo indica que para 2019 debido a esta seca, debido a que las vacas de cría van a bajar un poquito, el destete va a bajar un poco también, la cantidad de terneros de la próxima aparición va a tener que ser con toda seguridad bastante menor que la de este año, y que la extracción sigue siendo importante, bueno, todo indica que en 2019 vamos a tener un nuevo descenso en el rodeo vacuno. La evolución de algunas de las principales categorías. Bueno, como decíamos, los terneros, teniendo en cuenta la cantidad de vacas que había, ¿no? A ese casi 4,3 millones de vacas de cría en el invierno pasado, con que la tasa de destete sea de un 66%, que no es nada estrambótico para un año que fue muy bueno, promedio del país, 63, 65%, ¿no? Bueno, un poquito por encima, nada más que ese nivel, y vamos a tener una cantidad de terneros récord en la historia, en el entorno de 2,85 millones de terneros. Vamos a tener, no, tenemos, porque son los terneros que ya nacieron, lo que pasa es que todavía no los contabilizamos. Se van a contabilizar a partir del 30 de junio de este año. Las vacas de cría seguramente van a bajar un poco para cuando se contabilice este último año, pero bajan de un récord histórico. Esa caída de las vacas de crías y lo que decíamos recién de este último entore, seguramente va a ser que este 2,85 millones sea recordado como por algunos años como la mayor cantidad de terneros en Uruguay. Va a haber que recorrer algunos años más para tener un año con más cantidad. El anterior pico histórico había sido en 2014 con poquito más de 2,8 millones, que fue aquella famosa generación de los 3 millones, que al final no eran 3 millones, eran bastante menos, pero igual era el pico histórico. Eso desde el lado de la cría. Desde el lado de las categorías más próximas a la edad de faena, hay un descenso y es bastante importante. Si sumás el stock de novillos de más de 2 años, más el stock de vacas de invernada, bueno, vamos a tener la menor cantidad desde 2013, ¿no? Seguramente, o sin ningún tipo de dudas, este hecho le genera una preocupación bastante importante a nivel de la industria frigorífica, porque implica un descenso en la cantidad de animales prontos para ser faenados. Y eso es un cambio que se va a venir en estos próximos meses, porque arrancamos el año con un nivel de faena realmente muy bueno. Y si miramos la evolución los terneros, récord o prácticamente récord. La generación anterior, los novillitos de sobreaño y las vaquillonas de 1 o 2 años, en la tendencia contraria, ya bajaron y fuerte en 2017, acá la exportación en pie juega un papel preponderante y además que era una generación relativamente chica, exportación en pie mediante y otra generación chica, la 2016, ¿verdad? No esta última, sino la anterior, los que van a tener entre 1 y 2 años en el próximo invierno, también es relativamente chica. Por lo tanto, la categoría de 1 a 2 años, fundamentalmente en el caso de los novillitos, que es la barra azul y celeste en este caso porque es la proyección, pero también en las vaquillonas, va a sufrir una caída. Y si comparamos, es la gráfica de acá abajo, la barra azul es la evolución de la cantidad de terneros en estos últimos años, y el punto, bueno, el cuadrado rojo es de los novillitos de sobreaño. Bueno, va a haber bastantes más terneros y bastante menos novillitos de 1 o 2 años. Entonces, para nosotros, esta dispar evolución de las dos generaciones más jóvenes va a impactar sobre los precios de ambas, con un menor premio del precio del ternero respecto del novillito. Siempre el kilo del ternero es más caro que el kilo del novillito. Bueno, suponemos que en base a lo que es la oferta de ambas categorías, la expectativa para estos próximos meses es que ese cociente o esa relación disminuya. Y nos metemos entonces en las relaciones de precios, empezando por la más típica y tradicional, que es la relación de reposición o la relación flaco-gordo. acá es, bueno, cada uno, cada línea es un año, ¿no? La evolución en el correr de un año. Las dos que están arriba, este es el cociente, kilo de ternero, kilo de novillo gordo, alcanzaron máximos históricos, sobre todo en 2016, un 40% más caro el kilo de ternero respecto al kilo de novillo gordo. En 2017 anduvo más o menos por ahí. Arranca 2018 con un nivel intermedio respecto a una relación mucho más clásica o tradicional que había sido la del año 2015 que 2016 y 2017. Bueno, como dice acá, ¿no? En lo que va de 2018, este cociente, esta relación flaco-gordo, o sea, el sobreprecio del ternero respecto del novillo, bajó debido fundamentalmente a la firmeza del gordo, ¿no? Tenemos un kilo de gordo hoy en día que está en 3.15 capaz, 3.10, había llegado 10 días atrás a 3.20, el año pasado a esta altura estaba 2.85, 2.90, y un kilo de ternero que está más o menos igual que lo que estaba el año pasado. Entonces, la relación kilo de ternero, kilo de novillo, bajó respecto de los picos del año pasado. Y en esta se ve la evolución en el año móvil, o sea, en la medida que le agregás una semana, la semana nueva, le quitás la misma semana del año anterior, por lo tanto la evolución es mucho más tendencial, ¿no? Se le quita la estacionalidad. Y bueno, llegamos en el otoño del año pasado a un pico histórico en esa relación, o sea, en el año hasta el otoño del año pasado, y de ahí gradualmente va en descenso desde nuestro punto de vista. Esta tendencia se va a mantener en el correr de este año y vamos a dejar atrás esos máximos históricos en la relación de reposición o en la relación kilo de ternero, kilo de novillo. En la medida que comienza a ingresar, además, esta nueva generación 2017 al mercado con la próxima zafra de terneros, es posible que el factor bajista en el cociente por el aumento del precio del gordo se complemente además con un ternero que puede tener una cotización algo más baja en estas próximas semanas. Va a depender también bastante del clima, pero después vamos a un poquito más adelante a hablar también de la presión de pastoreo y cómo eso está ayudando de alguna manera a sostener el precio del ternero. Y esta es la relación o el cociente que le hablaba recién entre el precio, el kilo del ternero y el kilo de la generación anterior, ¿no? El novillito. Seguramente estos picos, ¿no? En el sobreprecio del ternero están vinculados con momentos de demanda importante de la exportación de ganado en pie, pero ya desde principios del año pasado en adelante, esos picos empezaron a moderar ese sobreprecio creciente del ternero respecto del novillito empezó a quedar atrás y para nosotros la expectativa es que esto se modere y quede en este eje, digamos, ¿no? En el entorno del 6, 7, 8% y deje atrás esos picos de 15, 16, 18% que había entre 2015 y 2016. Como decimos, bueno, el precio de ambas categorías a tender a apretarse un poco respecto de lo que fueron los años anteriores. Hay que ver cómo juega la exportación de ganado en pie. Si la exportación de ganado en pie es una aspiradora que se lleva todos los terneros adicionales que hay en el mercado por la gran parición, bueno, estamos hablando de otra cosa. Pero si la exportación de ganado en pie es firme, buena, fluida, como lo fue este año, pero sin ninguna locura, bueno, lo que dijimos antes es lo que nos parece que puede estar aconteciendo. Eso en cuanto a la evolución del stock y de las principales categorías dentro del stock. Hablemos un poco de la faena. Esta gráfica de acá arriba es la evolución de la faena en 12 meses. Alcanzamos un pico máximo en lo que va de la década a mediados del año pasado, 2,4 millones de vacunos faenados. A partir de entonces empezó a caer. Y, desde mi punto de vista, de forma sorpresiva, arrancó a subir de nuevo. La faena anual es esto, ¿no? 12 meses que se van moviendo. A partir de diciembre, aumentó en enero y aumentó en febrero de nuevo. Y esta es las dos principales categorías que componen a esta, ¿no? Esta es la suma de estas dos. Por supuesto, la azul es la faena de vientres, que es mucho más variable que la faena de novillos. Y bueno, y me parece un dato realmente interesante que en este, con el arranque de este año, hubo una faena realmente muy fuerte de novillos. La faena de novillos, después de un tiempo largo, un año y medio o casi dos años, supera nuevamente a la faena de vacas. Ahora, ¿esto es sostenible? A mí me parece que no, que no es sostenible. ¿Por qué? Por lo que decíamos recién de la poca cantidad de novillos que hay en categorías ya prontas para ser faenadas a la brevedad. El año arrancó con una muy fuerte demanda de novillos, se faenaron muchos animales de esa categoría. Son novillos que van a estar escaseando en los próximos meses. A mí me da la sensación que ya a partir de este mes de marzo, todavía no está el dato de la primera semana de faena, tenemos un dato muy parcial de los primeros días nada más, pero ya a partir de este mes de marzo la faena se va a ubicar nuevamente por debajo de la del año pasado, además porque turismo este año cae en marzo, el año pasado cayó en abril, y ahí nos vamos a quedar. Un desplome de la faena tampoco se espera. ¿Por qué? Porque va a haber menos novillos, van a empezar a bajar la cantidad de novillos faenados, pero con toda seguridad la cantidad de vacas falladas va a aumentar porque el entore con esta seca, sobre todo el final del entore, no debe haber sido nada bueno. Vamos a saber los datos en algunas semanas más. Con seguridad hacia promediando el segundo semestre del año empieza a haber una oferta mayor de vacas. Pero si el año pasado cerramos con una faena de 2,34 millones de vacunos, que fue realmente buena, seguramente 2018 vamos a estar en 2,2, 2,25 millones, una cosa así. Me parece fundamental recalcarlo, no por una menor demanda, sino por una menor oferta. Y eso me parece que es algo que juega a favor de quien tiene la materia prima. Entonces, bueno, como decíamos, expectativa de descenso de la faena, fundamentalmente de novillos, parcialmente compensado por un crecimiento en la faena de vientres hasta fin de año, por esa mayor cantidad de vacas falladas. Y si mirás la composición de la faena de novillos y la de vientres, hay algo por debajo de las 450.000 cabezas faenadas de novillos de 2 a 4 dientes, que son la principal categoría de faena ya desde hace varios años atrás. Una tendencia levemente decreciente. La línea intermedia es, no se ve acá abajo, no sé por qué, pero esto es los novillos boca llena, que fueron los que crecieron en este último año. Y estos son los novillos de 6 dientes que también crecieron en algo, pero es una categoría bastante residual dentro del total. Y en el caso de los vientres, esta de arriba son las vacas, la vaca de invernada, digamos, la vaca de descarte, y esta de acá abajo son las vaquillonas, que, dado que el número de las vacas es muy, muy superior, en la gráfica no parece un crecimiento muy importante, pero lo es. La faena de vaquillonas, si comparás en el ejercicio 13-14 con el cierre del año a febrero, bueno, estamos prácticamente duplicando la cantidad de vaquillonas faenadas, y eso tiene mucho que ver con lo que decíamos recién, la demanda de la exportación en pie por terneros machos y la necesidad de los corrales de comprar una categoría joven, y en lugar de los terneros machos que no estaban y se iban en pie, la compra de vaquillonas. Entonces, no parece mucho, pero está duplicándose la cantidad de vaquillonas faenadas en 3-4 años nada más. Bueno, como les decía, la presión de pastoreo. A mí me llama la atención que con esta seca importante, ¿no?, sobre todo en zonas ganaderas importantes y criadores importantes, me llama la atención que el precio del ternero no lo refleje. Yo miraba ayer, cuando preparaba esto, lo publicamos en el informe Tardaya del día de hoy, en la última pantalla, digo, vamos a ver la última pantalla, bueno, los terneros promediaron $2.15, los terneros más pesados $2.05. La pucha, estamos con una seca tan importante, y los terneros de todas maneras tienen estos precios que en dólares son más que atractivos. Hay tres factores que ayudan a explicar esto. Uno es que el precio del gordo, que está más alto, como decíamos recién, ¿no? Comparando con el año pasado, estamos 30 centavos arriba o 35 centavos arriba, con la misma altura del año pasado. Otro es la exportación en pie, sin ningún tipo de duda juega un papel fundamental. Pero hay otro factor adicional, que es la carga de ganado en los campos ganaderos. Y si mirás la evolución del área ganadera, por el área que ha dejado la agricultura en estos últimos años, el área ganadera es, y a pesar del crecimiento forestal, que la forestación creció en área 50% más o menos, de 600.000 a 900.000 hectáreas en no demasiados años, en unos 10 años, el área ganadera, el área que ocupa el ganado en el país, es la más extensa desde el año 2009. No es mucho, pero si a esto le sumamos que el rodeo baja, por un lado el área aumenta y por otro lado el rodeo baja. Como decíamos, bajó 300.000 cabezas del año pasado, va a bajar en unas 150.000, 200.000 cabezas adicionales este año. Entonces, la presión de pastoreo, sin tener en cuenta además qué tipo de área es, ¿no? Si es pradera, verdeo o campo natural o campo mejorado, la unidad ganadera por hectárea pasa de un pico en el 2016 de 0,77 unidades ganaderas por hectárea en el invierno de 2016, a proyectando uso del suelo y proyectando el rodeo vacuno y ovino que va a haber a mediados de este año, a 0,72. Bueno, hay un hecho importante, ¿no? Que es que el pico este coincidió con años de producción forrajera realmente importante, que también ayudaron a mantener los precios de las categorías de reposición. Ahora, me parece a mí, esta relativa holgura de la carga ayuda a explicar a que se sostengan los precios de la reposición a pesar de la seca. Y no solamente es el área en sí, sino que lo que queda, el área que queda disponible, es área que deja la agricultura, que es área que potencialmente para la ganadería son excelentes campos. Y no es casualidad que en 2017 Uruguay contó con la mayor superficie destinada a praderas y verdeos en lo que va de este siglo. No vamos mucho al siglo, pero bueno, son 17 años, 1,74 millones de hectáreas, y con la mayor cantidad de praderas nuevas el año pasado, desde el año 2009, 350.000 hectáreas. Entonces, entre que el gordo está más firme, entre la exportación en pie y esta relativa holgura del ganado en los campos ganaderos, parece que son factores que ayudan a explicar que el precio del ternero se sostenga. Y además, me parece, bueno, para poblar nuevamente esos campos que vuelven de la agricultura, lo lógico es hacerlo con animales lo más chicos posible, que porque la inversión es grande, ¿no? Y bueno, cuanto menos plata al bulto tenga que pagar para poblar nuevamente ese campo, es mejor, y bueno, y ahí se benefician las categorías más jóvenes. Bueno, y entramos en la fase final de la presentación, polos de demanda de las distintas categorías. En el caso de la recría, bueno, los corrales, por supuesto que es fundamental a esta altura del Uruguay. Hay complicaciones grandes, como todos deben saber, en el caso de la cuota 481, que además se achicó a partir del último trimestre del año pasado. Eso ya se reflejó en los volúmenes que Uruguay exportó dentro de la cuota 481 en el último trimestre del año pasado. Uruguay fue, y eso realmente es muy importante, fue el principal proveedor de la cuota 481 en el ejercicio anterior, o sea, entre julio del 16 y junio del 17, Uruguay colocó 16.000 toneladas dentro de la cuota 481, más que Estados Unidos, que fue para el que le hicieron la cuota, ¿no? Está realmente un desempeño excelente de Uruguay allí. Pero la cuota cada vez se llena más rápido, hay complicaciones logísticas para los embarques, y Y además disminuyó, porque se le quitaron 3.000 toneladas, 3.200 toneladas que habían sido asignadas para Canadá, que no están más en la cuota. Entonces, bueno, lógicamente, por más que la participación de Uruguay también cae un poco en proporción, bueno, al achicarse la cuota también cae las ventas de Uruguay. Si comparás último trimestre 2017 respecto a último trimestre 2016, bueno, el volumen embarcado dentro de la cuota cayó un 10%. Entonces, si no se le encuentran alternativas de relativo volumen en un plazo relativamente corto para los corrales, es probable que si sigue dependiendo de lo que es la cuota 481, dado que la cuota 481 se contrajo, es probable que la demanda de los corrales tenga una disminución moderada, pero disminución al fin. Lo contrario me parece que pasa desde el lado de las invernadas. La baja presión de pastoreo que decíamos recién, la mayor superficie de praderas y verdeos ayudan a mantener una demanda que, si el clima no sigue jugando en contra, va a ayudar a sostener los precios de la recría. Y el otro gran jugador del mercado y el otro gran polo de demanda de las categorías de recría, sin duda ha sido la exportación de ganado en pie, récord histórico el año pasado, 327.000 animales se fueron en pie. 2018 comenzó con buen nivel de demanda y buenos niveles de embarque también en la exportación de ganado en pie. Es absolutamente esencial que para una nueva generación, esta 2017, que si no es récord histórico en el país va a pegar en el palo, y con esta situación de sequía además, es absolutamente esencial que la exportación de ganado en pie esté lo más fluida posible, como para que se permita sostener el precio de una categoría tan sensible como es la del ternero. Y en el caso de la carne, si mirás los polos de demanda de la carne, hay que mirar indefectiblemente al mercado de China. Esta es la evolución de la importación de carne vacuna o bovina, es en realidad, porque incluye la carne de búfalo de la India. Estos son datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Bueno, año a año lo que importan los principales países importadores. La parte roja es Estados Unidos, la parte violeta es Rusia, después, bueno, la Unión Europea, Corea, Japón, este color acá que podemos decirle naranja, y lo impresionante es la parte verde esta, que es China, ¿no? Que pasa de no ser nada a principios de esta década a ser el principal importador mundial de este producto. Si sumás China y Hong Kong, que Hong Kong, el 95% de lo que entra a Hong Kong termina en China. Y bueno, esta es esta misma evolución de la parte verde de la gráfica para China y Hong Kong. Para este año 2018, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos le agrega 85.000 toneladas adicionales que espera que exporte, que importe, perdón, China y Hong Kong en este año 2018. Todos los principales exportadores mundiales miran hacia aquí, Uruguay incluido, y lo que pase aquí es lo que va a estar determinando el ánimo del mercado internacional de la carne vacuna. Lo bueno es que este año hay una instancia muy importante para China en el año, que es la demanda adicional por el año nuevo, que como es por el calendario lunar, no siempre es el mismo día como nos pasa a nosotros, ¿no? En este último año fue el 14 de febrero, si no recuerdo mal. Es fundamental ver cuál es la actitud de los importadores chinos una vez pasada esa temporada pico de demanda. Y este año volvieron antes, volvieron con más fuerza y tienen precios más firmes, más altos de los del año pasado. O sea, hay que ver cómo evoluciona después el año, pero arranca bien. El año para los chinos arranca bien después de sus festividades del año nuevo. No me voy a extender con los otros principales importadores de carne, porque se haría un poco largo, pero bueno, hay que mirar a Rusia, hay que mirar a la Unión Europea, ahí es más complicado porque hay una competencia adicional de Argentina que está creciendo fuerte. Pero otro detalle, que no es un detalle, que me parece fundamental para saber para tratar de atisbar qué es lo que va a pasar en el mercado internacional, es qué pasa con la oferta de la región. Y para eso es fundamental en los países de la región que consumen la mayoría de la carne que producen, Brasil y Argentina. Brasil atravesó por la peor recesión de su historia en 2015-2016, arrancó un paso de mejora en 2017, y este año es de elecciones en Brasil, ¿no? La incertidumbre realmente es importante, si dejan que se presente Lula o no dejan que se presente Lula, quién va a ganar en las próximas elecciones. Bueno, va a ser un año difícil en Brasil, pero si mejora la demanda y mejora la economía, como las proyecciones indican que estaría creciendo un 2,7, un 2,8%, bueno, va a tener un mayor hambre, digamos, Brasil, por su propia carne, y va a dejar un saldo disponible para el mercado internacional menor. Y lo mismo pasa con Argentina. Eso me parece que en el plano regional es importante también de seguir. Y bueno, teniendo en cuenta los polos de demanda, otras cosas son obvias, me parece, decirlas en este ámbito, pero bueno, la mejora del acceso, ¿no? En el mediano plazo es esencial mejorar los accesos a distintos mercados, llámese un TLC Mercosur Unión Europea, que ahora se pateó de nuevo para adelante. Estamos en instancias ya importantes, porque después Brasil se mete en modo electoral y deja de lado este tipo de negociaciones. Está participando en este momento una delegación de Uruguay de FUDEX en Japón, por primera vez en 18 años que va a Uruguay, porque bueno, ante lo que se considera una alta probabilidad de apertura del mercado de Japón. Un acuerdo comercial con China, ¿se hará, no se hará? En este momento no se habla de eso, pero todo el resto de los países, o la mayoría de los países, avanzan en acuerdos comerciales. Ayer se firmó el acuerdo transpacífico entre todos los países, menos Estados Unidos, que se bajó. Y bueno, y eso le mejora el acceso de países exportadores como Nueva Zelanda a países importadores como Japón, entre otros, ¿no? Los otros países avanzan en reducciones arancelarias, mejoras en las condiciones de acceso, y si nosotros no lo hacemos, es lo mismo que estar yendo para atrás. Y además hay que cuidar muy bien lo que ya se tiene, ¿no? En estos últimos meses se ha sabido de barreras no arancelarias. La excusa es que son sanitarias, pero en general son más políticas que sanitarias, a productos cárnicos de varios de nuestros competidores. Brasil no está pudiendo acceder al mercado de Rusia, uno de sus principales destinos, eso ya desde diciembre del año pasado. En estas últimas dos semanas se supo de que Chile, el principal importador de la región, dejó afuera a la mayoría de las plantas exportadoras de Paraguay de su mercado. Chile es el principal destino para la carne paraguaya, o sea, es una decisión absolutamente trascendente. Hay mayores controles para la entrada a puertos, en algunos puertos, sobre todo de la Unión Europea, que incluso han significado rechazos fundamentalmente por la aparición de Escherichia coli en algunos embarques uruguayos. O sea, se están poniendo más complicados en ese sentido, y bueno, hay que tener los ojos bien abiertos para que no te toque, ¿no? Y bueno, y en los últimos, esta misma semana, el operativo, que creo que en portugués es trapasa o trampasa, algo así, el operativo trampa, un coletazo del operativo carne fraca o carne débil de marzo del año pasado, que impactó fundamentalmente en la empresa brasileña BRF, Brasil Foods, que es la principal exportadora de Brasil de carne de pollo. Brasil es uno de los jugadores fundamentales del mercado internacional de carne de pollo, y dentro de eso BRF. Entonces, intercambiando conversaciones por Skype con algunos integrantes de la industria de la carne vacuna de Brasil en estos últimos días, me decían de la gran preocupación que tenían, porque si sacan a BRF de los principales mercados de exportación de pollo, bueno, van a inundar con pollo el mercado brasilero, van a tener que venderlo bastante barato, porque no lo van a poder colocar en el mercado internacional, y sin duda va a afectar el precio de la carne vacuna también en Brasil. En el mercado de futuros de la Bolsa de Brasil, de San Pablo, eso ya se reflejó, el boi gordo, ¿no? Ellos lo miden en reales por arroba, estaba 153 reales por arroba para diciembre, ayer estaba a 150 y medio, o sea, ya hubo un impacto ante la posibilidad de que BRF no tenga muchos más mercados que el mercado doméstico brasileño para colocar su pollo. Son todas cosas que no se sabe cuándo van a pasar, ni si van a pasar, y si pasan pueden tener impactos absolutamente trascendentes en los flujos del mercado internacional de los distintos productos cárnicos y en los precios a los cuales se pueden realizar esos negocios. Por ejemplo, la salida de Brasil del mercado de Rusia permitió a los paraguayos vender a cotizaciones mucho más altas, un volumen mucho mayor. Le permitió a Uruguay y Argentina volver al mercado de Rusia. Uruguay en los primeros dos meses de este año casi que triplicó las, en volúmenes bajos, ¿no? Porque todo se lo vendemos a China, pero casi que triplicó las exportaciones de carne al mercado de Rusia por la salida de Brasil. O sea, son impactos realmente trascendentes que te mueven los equilibrios y te pueden mover también, sin duda, las proyecciones. Y como conclusiones, porque ya me estoy yendo un poco largo, el mercado ganadero goza de buena salud. Y yo creo, creo que lo dejé traslucir, que las expectativas para este año son favorables. Hay una demanda firme que mejora los precios de exportación. Si mirás los precios de este año, son levemente superiores a los del año pasado. Para mí, van a quedar un poquito por arriba de los del año pasado. Cuando pasemos raya 2018, el valor medio de exportación de Uruguay, a no ser que haya un problema muy grave con la cuota 481, que cifra mucho, porque es un valor unitario mucho más alto, para mí la expectativa es que el valor medio 2018 de esa tonelada equivalente peso carcasa que informa el INAC sea superior al de 2017. Sé que el amigo Vázquez Platero estuvo ayer acá y dijo que para él iba a estar igual. Bueno, para mí va a estar un poquito por arriba, pero está, no diferencias demasiado grandes. Podemos jugar algo con el amigo Roberto. A nivel interno, la expectativa es que la oferta para faena, en principio de novillos, caiga, como dijimos, lo que puede estar ejerciendo una presión alcista adicional sobre los precios si es que recrudece la competencia de la industria por una materia prima más escasa. A mí me da la sensación que podemos llegar a tener una posafra con un recalentamiento del mercado más notorio del que hubo en estos últimos dos años. Se me puede decir, bueno, en estos últimos dos años no fue nada notorio el recalentamiento del mercado, y es verdad. El año pasado el pico, si yo no recuerdo mal, fue en el entorno de los 3.25 en plena posafra para el novillo gordo especial, no de corral, por supuesto, de pradera. Bueno, en este año 2017 ya teníamos 3.20 en febrero, ¿no? Arrancamos el año por arriba. Bueno, yo creo están las condiciones dadas desde el punto de vista de la oferta interna y por el momento del mercado internacional como para que haya una escasez de ganado, una escasez de oferta y una avidez de la demanda por adquirir esa materia prima escasa. Después veremos cómo juega la industria su partido, que obviamente va a tratar de jugar para perder la menor cantidad de plata posible en el invierno. Puede posicionar su demanda en niveles más bajos y mantener los precios. Pero dado que el mercado internacional está firme, me parece que hoy en día las condiciones están dadas como para que tengamos una posafra un poco más recalentada que en estos últimos dos años. La última posafra, así con fervor, fue la de 2015, cuando llegó a 3.50 o 3.50 y pico. El aumento en la cantidad de vacas falladas de este último entore seguramente va a estar aumentando el número de vacas de invernada cuando las contabilice el SNIG a mediados de año, y va a estar aumentando la oferta de vientres hacia el último trimestre del año. Y en cuanto a la reposición, bueno, la generación de terneros recién nacida puede llegar a ser la más numerosa de la historia, y seca de mediante eso puede haber una presión a la baja sobre los precios que se van a estar acercando a los de una escasa generación de novillitos de sobre año, más allá de lo que comentábamos recién de la presión de pastoreo. La relación de reposición, o sea, el cociente kilo de ternero, kilo de novillo, ya bajó un escalón y lo más probable es que se mantenga en niveles más parecidos a los de 2015, si recuerdan la gráfica, 2015 evolucionaba por abajo, que a los de 2016 y 2017. Entonces, como corolario, las grandes líneas del mercado ganadero son auspiciosas. Tuvimos un año 2017 que fue bueno en la venta en dólares, fue bueno en venta en volúmenes, bueno en el valor medio de venta. Las expectativas para este año es que baje un poco la oferta, pero que el valor de venta se mantenga en niveles razonables o incluso algo mejores. El problema que tiene la ganadería, como el problema que tiene todo, no solamente el sector agroexportador, sino todo el sector exportador, todo el que recibe sus ingresos en dólares, viene por el lado de los altísimos costos en dólares, como bien lo sabe todo el sector productor y exportador. Yo creo que la buena noticia de eso es que no le podemos echar la culpa a otros, nos la tenemos que echar a nosotros mismos, porque es un problema interno de Uruguay. Y bueno, me parece que todo este movimiento que se ha generado últimamente de intentar convencer a las autoridades que no se trata de problemas puntuales, de determinadas circunstancias del arrocero o del lechero, sino que se trata de un problema global de la del escaso valor de quienes viven del mercado internacional o de quienes viven del sector transable respecto a quienes viven del sector no transable. Bueno, ese es el desafío, ¿no? Y bueno, me parece interesante tener en cuenta eso, que es algo que depende de nosotros, porque no está afuera, el problema está acá adentro. Muchas gracias.
Bueno, yo no soy tan alta como Rafael, pero realmente acá abajo está más fresco, así que voy a hacer unas últimas puntuaciones desde aquí abajo. Primera, invitarlos a que ingresen a agrupados.adp.com.uy, que fue la plataforma que presenté al comienzo, y se suscriban para recibir las ofertas que ya tenemos en la página y que sin duda van a ir apareciendo en el correr de los días. Segundo, invitarlos a que ya se agenden el próximo 11 de octubre para nuestra jornada anual ADP Zone en Dolores, donde presentamos toda la cocina de ADP y qué es lo que estamos haciendo y qué queremos compartir al sector. Tercero, que se agenden también mantenerse en contacto con todo el área comercial, porque estamos organizando para el próximo agosto un viaje a Australia donde el foco es ir a ver tecnología de alimentación en ganadería y canola en Australia, que sabemos que está muy alto en producción y es uno de los principales países productores, así que también los invitamos a mantenerse informados al respecto. Y por último, muchas gracias a todos por acompañarnos y estamos a las órdenes. Estamos pasados de tiempo, pero estamos a la orden y en la sombrita afuera podemos responder preguntas tanto Rafael como el equipo comercial de ADP que se encuentra presente. Gracias.